Estás escuchando Entérate con el CIPAG.
Buenas oyentes, en el programa de hoy nos acompañan unos universitarios especiales. Si queréis saber de quiénes se tratan, quedaros a escucharnos.
Buenas oyentes, estamos aquí un día más en Entérate con el CIPAG y hoy tenemos la suerte de contar con tres personas que acaban de terminar su grado universitario y nos van a contar un poco su experiencia en la universidad. Buenos días.
Hola, buenas.
Hola.
Hola.
Tenemos a Andrea, que acaba de terminar Magisterio Infantil, a Diego, que acaba de terminar Enfermería, y a Sergio, que acaba de terminar Periodismo. Como veis, hemos querido coger a tres personas de ramas un poco diferentes para que nos puedan dar una visión un poco más amplia. Y bueno, yo quería empezar preguntándoos cómo os decidisteis a escoger vuestra carrera.
Vale, pues yo la verdad que no lo tenía nada claro. O sea, yo iba por la rama de ciencias y mi primera opción era terapia ocupacional. Y pues por cosas de la vida yo me quedaron asignaturas para septiembre y decidí meterme en magisterio infantil pues por hacer algo y al final pues aquí estoy y me ha gustado un montón y la he acabado y genial.
Bueno, yo quería estudiar medicina, quería ser forense y bueno, siempre me había gustado mucho hacer voluntariado, había estado con Cooperación Internacional. El primer año de carrera también me fui a la India con esta misma asociación. Y claro, al no entrar en medicina también un poco por el tema de la fiesta, las cosas como son, acabé entrando en enfermería porque realmente veía que era una carrera apasionante en la que la empatía hace el 80% del trabajo de la enfermería. Entonces, una de las razones por las que yo me decido estudiar enfermería es por el tema de que estás con esas otras personas e intentas ayudarles en todo momento.
A mí es que siempre me han apasionado las cámaras, me ha encantado la televisión. La radio nunca me había gustado hasta que empecé, de hecho, la carrera, y estoy muy seguro que también te pasó a ti, Sara.
Sí.
Pues la radio, realmente la radio no la traía a nadie, pero una vez empiezas es algo que gusta mucho y a mí el periodismo me incitó, me atrajo un montón, pero sobre todo por la parte más audiovisual y porque a mí me encantaba escribir de toda la vida, leo desde que soy bien pequeño y siempre me ha gustado informar, me ha gustado la creatividad y creo que con periodismo podía desarrollar estas competencias y es por ello que decidí esta carrera, además que era mi sueño y siempre desde pequeño, yo quiero salir en la tele. Bueno, aún no he salido en la tele, pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
Saldremos.
¿Lo que habéis estudiado o lo que os habéis encontrado en la carrera ha sido lo que pensabais que os ibais a encontrar?
Sí, yo por mi parte sí, la verdad que estoy bastante contenta y lo que más me ha gustado son las prácticas, o sea, las prácticas con los niños porque es donde aprendes realmente, porque si al final en la carrera pues aprendes muchas cosas sobre las características de los niños, las necesidades que tienen, un poco pues conocer las características psicoevolutivas del niño, pero al final donde te desenvuelves, donde tienes que aprender, pues al final cada maestro tiene su librillo, ¿no? Y donde aprendes es ahí en las prácticas.
Yo la verdad que me he sorprendido a bien. Al final la enfermería es una carrera en la que las prácticas prácticamente es toda la carrera. Sí que es verdad que si no estudias no puedes hacer absolutamente nada en esta carrera porque tienes unas asignaturas que son muy duras, como puede ser fisiología, como puede ser la farmacoterapia. Y bueno, hay que estudiar. Al final la enfermería tiene esa etiqueta, ¿no? de que no se estudia, de que es una carrera fácil, pero es todo lo contrario. Al final, la parte teórica es bastante dura y la parte práctica es increíble. Es la verdad que a quien le gusta la enfermería de verdad, apasiona.
Yo no me voy a cortar y es que hay cosas que sí que me han apasionado, pero hay otras que he dicho, ¿qué hacen en esta carrera? Porque yo me he metido a periodismo, no me he metido a ser economista, por ejemplo, no me he metido a ser lingüista, que vale, es algo muy importante. La lengua aún no puedo entender, pero estudiar economía...
Bueno, se supone que necesitas esos conocimientos, ¿no?, para poder luego comunicar.
Claro, pero si te quieres especializar en periodismo económico, pero si no te interesa, ¿para qué quieres hacer cuentas y todo eso?
Es porque... que Yo, si me dejas cortar, yo sí que veo un problema, porque también en enfermería pasa. Al final, la enfermería quiere enfocarse a la especialización, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nosotros no elegimos en qué prácticas queremos estar especializados a la hora de hacer las prácticas. No tenemos esa posibilidad de elegir, pues mira, a mí me gusta la salud mental, yo quiero hacer las prácticas en un centro de salud mental. No. Entonces, yo creo que eso es un problema que hay en general en el sistema educativo, porque desde bien pequeños nos enseñan, bueno, nos obligan, nos medio obligan a estudiar cosas que a lo mejor no te apasionan. Que a lo mejor hay críos que sí. Yo qué sé, un chico que una chica que se le da bien las matemáticas, a lo mejor no se le da bien estudiar de memoria una historia. Entonces, yo creo que muchas veces no, tanto en la carrera como en bachiller, que se nos prepara para una selectividad, nos encaminamos a que tienen que sacarse la carrera y que tienen que aprobar unos exámenes. Y yo creo que es todo lo contrario, o sea, tienes que potenciar esas habilidades y esas virtudes de cada chico y de cada chica para que encuentren ese fin último suyo, ¿no? Para que lleguen a esa pasión sobre una carrera que, en mi caso, no me ha encantado enfermería, pero voy a estudiar psicología, ¿vale? Pero al final yo creo que si nos queremos especializar en enfermería, muchas veces nos dicen que valemos para todo. No se puede ser bueno en todo. Y ese es un hecho. Entonces, hasta que no consigamos esa especialización, porque actualmente no sé si recuerdo, creo que hay 5 o 6 especializaciones, no lo recuerdo bien, ¿vale? Pero es que necesitamos más. Necesitamos muchas más. Entonces, no puede ser que hasta cuarto de carrera no se nos incite a especializarnos en. Y tampoco es que nos digan, nos motiven para ello. No sé, yo creo que un poco ligado a lo que decías tú.
En periodismo también pasa de conforme tienes que tener esas nociones básicas de todo, pero no es hasta el final de la carrera, realmente hasta cuarto, cuando no te decantas por un rumbo en concreto.
Pero en primera carrera tú ya tienes unos gustos.
Sí, eso
sí, pero se pueden cambiar a medida de que vas estudiando una asignatura u otra. Por ejemplo, si en economía no te ponen segundo, o sea, si en segundo no te ponen economía, igual tú no hubieras cogido la optativa de periodismo económico en cuarto para especializarte en ello.
Sí, pero en primero ya tienes una personalidad.
Ya, entonces, pero eso puede cambiar.
A lo mejor es interesante hacer un examen psicológico de la persona para saber hacia dónde va encaminado y saber cómo, porque por ejemplo hay trabajos y trabajos, ¿no? Entonces no le puedes pedir el mismo trabajo a una persona que se le da muy bien la búsqueda bibliográfica que a una persona que se le da muy bien escribir artículos de opinión.
Vale, para eso está la especialización.
Claro, pero es a lo que voy. En la carrera no existe esa especialización. Es decir, o buscas muy bien bibliográficamente o vas a tener un 7 en el trabajo de fin de grado. Entonces, yo creo que es que hay que valorar a cada persona por cómo es, no según unos requisitos. Entonces, muchas veces como que se nos... que si te sales de la norma, ya no vas a poder optar a ese sobresaliente, que al final el sobresaliente yo pienso que no es un 9, sino es sobresaliente, sobresale, está por encima de los demás. Entonces, no podemos, yo creo que no se puede poner un 9, o sea, tendría que ser sobresale o no sobresale. Notable, vale, pero sobresale, si sobresale, ¿por qué no le pones un 9? No sé, yo creo que lo ligamos todo a una nota y yo creo que eso es una equivocación.
Sí, eso sí.
Así a modo crítica de el sistema educativo en general.
¡Magisterio!
ahí, a tope. Vale, ¿qué es lo que más os ha gustado y qué es lo que cambiaríais de vuestra carrera?
A mí lo que más me ha gustado, sin duda, son las prácticas. O sea, sin duda. Y lo que cambiaría sería un poco las asignaturas. Hay muchas asignaturas que no valen. O sea, no es que no valgan, es que no les encuentras el sentido, o sea, no...
¿Como por ejemplo?
Pues por ejemplo, lengua. Teníamos en primero donde hacíamos sintaxis con cuatro subordinadas y dices, vamos a ver, estoy preparando a niños para que aprendan creatividad, para que sean más creativos, para que tengan más imaginación, para que tengan nociones lógico-matemáticas, no para que yo sepa hacer una subordinada, o sea, no, hay asignaturas que no.
Venga, Antonio, que tienes 6 añitos, hazme la frase, el perro.
Claro, y además, también hay muchos padres que, claro, pues nosotros somos un gran referente y pues al final tenemos mucha responsabilidad sobre ellos, al igual que con la familia. Pero muchos padres también influyen de, no, es que a los 6 años cuando salen de infantil ya tienen que aprender a sumar, a restar, tienen que salir leyendo y escribiendo. Y es como, a ver, al final infantil es una etapa que no es obligatoria, entonces cada niño tiene su ritmo, tiene sus etapas para hacer su aprendizaje.
Sergio.
Estoy muy de acuerdo en lo que ella ha dicho, pero en lo relativo a mi carrera, lo que más me ha gustado son las asignaturas en las que vas haciendo un proyecto general de, pues, haces un reportaje audiovisual, haces un programa de radio, haces una revista especializada, haces una página web. Eso me gusta porque ya estás viendo, pues, un poco, no es un medio al uso, porque... Al fin y al cabo, estás tú solo y
sí,
es un trabajo.
Es un simulacro, ¿no?
Eso es un simulacro, es como que te estás preparando y eso, la verdad, que me gustó mucho. Y lo que menos, pues coincido con lo que te he dicho anteriormente. Y esas asignaturas que son un poco de relleno, porque obviamente hay que meter muchas asignaturas en una carrera y que, vale, que te pueden dar las nociones para entender algunas cosas, pero... Los periodistas estamos para informar, no estamos para calcular cuál es el Producto Interior Bruto del país en el año 2020, ¿sabes? O sea, pues sí, esas cosas, esas, que es que además, en vez de ponerte facilidades, te ponen trabas y ya estás pensando en lo difícil que es la carrera, en si merece la pena continuar, que desde aquí, si hay alguien que me está escuchando, que continúe. Porque, como hemos dicho, una nota no te define, es muy importante, o sea... Hay posibilidades, hay más convocatorias, puedes pedir la compensatoria. Hay que intentarlo.
Yo quería preguntarte, a ti que haces periodismo, como yo también hago, ¿cómo se lidia con la desmotivación de primero y segundo de carrera? ¿Cómo
claro.
la llevaste tú? Y más en pandemia.
A mí realmente no me afectó. La gente de mi entorno, mis amigos, están todos muy descontentos de... Joder, es que esta carrera es una mierda, no me gusta, los profesores, el contenido, no sé qué. A mí, yo no sé, a mí sí que me gustaba, me apasionaba. Sí que es cierto que los primeros años decía, pues joder, esto es una mierda, de joder, yo lo que quiero es estar escribiendo, quiero estar hablando por una cámara, no sé qué. Y el primer año no haces nada de eso, que es que es totalmente comprensible. Por eso hay que ir continuando, es como una puta etapa. Es una etapa realmente, un camino que tú vas haciendo pues poco a poco, pero sí que es cierto. Yo te diría que hay que continuar ajo y agua. Es que es el consejo que se puede dar, ajo y agua. O sea,
realmente yo creo que en cualquier carrera el primer año es como un año más de bachillerato, ¿no?
Claro.
Son contenidos que tienes que saber y que se amplían de lo que has visto en bachillerato y realmente tampoco te vas a especializar ya nada más tener el primer
Eso
contacto
es.
con tu
claro,
profesión.
Claro, porque tú piensas y dices, joder, ya voy a empezar la carrera, pero es que no vas a empezar con una cámara.
Sí, pero
hablando.
Quizás darnos unos conceptos un poco más especializados en
sí.
lo que es la materia.
Pero incluso acercar
yo,
más a...
Yo creo que al final también lo que se busca en periodismo es que vosotros os, por lo que estoy viendo, os busquéis las maneras de hacer periodismo, ¿no? Por ejemplo, lo que estáis aquí montando con Radio Unizar, yo creo que muy poca gente de vuestra carrera realmente le importa hacer estas cosas y les gusta. O sea, yo os estoy viendo y veo que disfrutáis con esto, ¿no? Y yo creo que también una parte del periodismo es cogerte y salir de lo que es la norma y hacer lo que vosotros amáis.
Totalmente de acuerdo.
Y buscarte la vida.
Sí, buscarte la vida sobre todo también y tener mucha cara.
Y mucha
iniciativa.
Vocación.
Sí, sí. Sí, sí también mucha vocación, sí. Sí,
sí. ¿A ti?
Bueno, por mi parte, cosas buenas de mi carrera, yo lo que he dicho, ¿no? Al final he tratado con mucha gente y hoy lo ponía una compañera mía en su Instagram, que lo que más le llena es que una persona que ha estado pasando mal le diga que te va a recordar el resto de la vida. Entonces yo creo que como punto, como cosa que no voy a volver a vivir, bueno, miento, sí que voy a volver a vivir, pero no siendo aprendiz, es esa sensación de plenitud cuando alguien te da las gracias por haber estado ahí en sus momentos más difíciles. Como cosa negativa, estoy hablando más de mí, de mi forma de ser, que quede claro, si alguien lo escucha, es la forma de impartir las clases. A esto voy. Yo siempre he sido así un chaval nervioso, un chaval que no puede estar quieto dentro de una clase si el profesor no hace para que yo esté atento. Es decir, si a mí me vas a recitar la lección y me vas a explicar alguna cosa. He tenido profesores muy buenos, ¿vale? Muy, muy buenos, profesores y profesoras. Lo que pasa es que, por mi forma de ser, yo no podía estar en clase porque yo me aburría. Entonces, yo necesito ese punto, esa magia de las clases de que no sepa lo que va a pasar. Entonces, ligado a este tema, quiero dar, un aplauso o no un aplauso, pero quiero elogiar a un profesor mío, que ha sido Miguel Ariño, que por cierto, me puso un 5 en un trabajo, que Miguel, si me escuchas en algún momento, no estoy de acuerdo con esa nota, pero claro, iba a las clases, yo no he sido de ir a clases por lo que os he dicho, pero fui la primera clase, que creo que fue la tercera o la cuarta que dio, y me atrapó desde el primer momento. Y ha sido algo que yo disfrutaba yendo a clase. La putada, mal hablado, era que era las 4 de la tarde. Y aquí sí que tengo que pedirle perdón, porque siempre llegaba pues esa media hora tarde que me arrastraba de la siesta, ¿no? Que las sábanas me decían, quieto parado, que aunque llegues media hora tarde lo vas a disfrutar igual. Pero sí, yo creo que como punto negativo de la carrera de enfermería ha sido eso. Evidentemente, si eres una persona muy dedicada a tu trabajo y que realmente te gusta estudiar, ¿no? Te gusta estar ahí y aprender. Las clases, yo tengo compañeras que son espectaculares en lo que viene siendo la teoría de enfermería, que al final es lo importante, ¿no? Saber que ante qué tipo de enfermedad te enfrentas y cómo resolverla.
¿Recomendarías tu carrera?
Sí, realmente sí, pero una cosa muy importante es que tener mucha vocación para ello, porque lo que no te cuentan es que después de los 4 años de magisterio tienes unas largas y duras oposiciones que son bastante chungas y pues tienes que estar preparado para ello. Y si no te gusta realmente, pues al final acabas con 22 años o con la edad que termines la carrera y te plantas diciendo, quiero tener mi propia casa, con mi dinero, y dices, ¿qué hago? No quiero estar en casa de mis padres, me pongo a trabajar, trabajo de otra cosa en el McDonald's, dependiente de una tienda, y luego dices te plantas a los 30 y dices, ¿y ahora qué? Estudio las oposiciones. Pues al final tenemos que ser un referente, o sea, porque al final, pues lo que he dicho antes, somos un pilar muy importante para los niños y al final que están formándose su personalidad y su forma de ser y al final, pues eso, tenemos que ser un gran referente, tenemos que aportar muchos valores, tenemos que ser súper respetuosos, amables, tenemos que tener mucha empatía y pues todo lo que conlleva ser un buen maestro, de mucha responsabilidad, ser muy improvisador, tener mucha organización, mucha capacidad de atender a la diversidad, de incluir a todo el mundo, de comunicar, de ser súper participativo, son cosas muy importantes para un docente que...
Yo creo que decíamos que periodismo es una carrera muy amplia porque se ven muchísimas materias, porque vienen, yo creo que de todos los departamentos posibles de la universidad, o sea, creo que no se han dejado ni uno. Y yo creo que el maestro también es una persona que tiene que tener también muchos valores y muchos conocimientos en ese aspecto, porque tienes que saber lidiar con situaciones difíciles, tienes que saber lidiar con la diversidad de tus alumnos, tienes que saber lidiar pues con situaciones pues realmente a veces difíciles, ¿no?
Claro, al final a ti no te enseñan cuando un niño llora, no te explican en un tema en qué hacer cuando un niño llora, no, es que tienes que ser tú, tienes que pues echar la imaginación, decir ¿qué hago? Entonces pues tienes que ser tú el que diga, pues...
¿A ti te ha pasado eso? ¿De prácticas?
Sí. Claro, al final de prácticas es cuando más aprendes, es cuando dices, pues hago esto y eso igual a lo mejor no te funciona, pero luego buscas y hablas con ellos, luego les hablas de otra manera o buscas cuentos para lidiar con esa situación o no sé, o haces juegos para que entienda la situación, si ha habido alguna discusión o algún problema, buscas otras maneras. Al final es hacer mucho, aprender mucho y nunca dejar de aprender, sobre todo un maestro nunca dejar de aprender.
Yo, por mi parte, yo tengo un buen recuerdo de la carrera, aunque haya cosas al principio, yo sí que lo recomendaría. Pero eso sí, diría a la gente que no tuviera muchas expectativas ni que tuviera una imagen mental clara, que vaya y que se encuentre lo que se encuentre. No se va a encontrar sobre todo un camino de rosas, es algo pues que te va a causar decepción, porque es cierto que aunque te gusta la carrera te va a causar decepción al principio, pero si te apasiona el periodismo, si de verdad es algo que te atrae, porque periodismo no es solo estar en la televisión, periodismo es estar aquí en el estudio, estar escribiendo, estar diseñando una página web. El periodismo es algo muy amplio, es como hemos dicho antes, hay que especializarse, hay que renovarse. Si te gusta ser creativo, si te gusta ir por nuevos caminos, adelante.
Bueno, yo sí que recomendaría mi carrera, porque además se necesitan de enfermeros y de enfermeras en la salud pública. Recordando el tema de las oposiciones, al final es un tema clave, ¿no? Si quieres tener un puesto fijo en la enfermería, necesitas opositar. ¿Estoy a favor de las oposiciones? Sí, no. Bueno, al final volvemos a resumir todo en una nota. Yo creo que si te motiva realmente tratar con los demás, tratar con la gente y buscar esa felicidad en generar el bienestar en los demás, la enfermería es la carrera idónea para estudiarla.
¿Se os orienta bien acerca de las salidas que tiene vuestra carrera?
No. Cuando sales de magisterio solo sabes que puedes ser profesora, pero luego realmente te vas al mundo laboral y dices ¿qué salidas tiene una persona que ha hecho magisterio? Y ya te puedes ir a ludotecas, a trabajar en comedores, con niños, todo lo relacionado con niños, hacer extraescolares. Luego sí que es verdad que si no haces las oposiciones, porque cuando tú sales de la carrera tienes el mundo de público, que es para hacer, o sea, colegios públicos, para hacer las oposiciones, para trabajar para el Estado. Y luego tienes pues los concertados y los privados, que pues desgraciadamente va mucho por a dedo y mucho por, ¿cómo se dice?
Sí, por enchufe.
Por enchufe. Y pues, desgraciadamente, una persona que acaba de salir de la carrera pues no tiene muchas nociones, no sabe muy bien cómo, está un poco inseguro y no suelen tener muchas oportunidades. Y pues, realmente, en todo lo relacionado con los niños, pues tienes una oportunidad de trabajo.
¿Tú te sientes así de insegura ahora que acabas de acabar?
Sí. Sí, sí. O sea, ahora estoy en modo de... A mí nadie me ha enseñado a hacer unas oposiciones, ya te tienes que buscar la vida, de buscarte una preparadora, buscarte academias para... Y una cosa muy importante es que de lo que estudiamos en magisterio, sí, no nos enseñan realmente a hacer un examen de oposición. Porque muchos de los exámenes que hacemos son tipo test, o sí, alguno de desarrollar, pero no así. Luego cuando te vas a la oposición son 25 temas, que sí que has dado muchas cosas durante la carrera, pero tienes que redactar tus temas, luego tienes supuestos prácticos de cosas, de vivencias que has tenido que tener pues durante tus etapas de prácticas o cuando ya estás trabajando. Luego tienes una programación donde tienes que diseñar un año entero de cómo lo harías tú, cómo enseñarías a los niños.
Si me permites interrumpir un momento. Al final de las oposiciones yo creo que también hay gente que saca partido. Y al final no sé hasta qué punto puede haber un consenso, algo con la universidad por parte de las academias, que al final se nutren de esos estudiantes inexpertos que salen de una carrera y que nunca se han preparado unas oposiciones. Que por cierto, este tema lo tuve, bueno, no sé cuándo lo hablé, pero lo hablé en relación a las oposiciones de enfermería, que bueno, pues pasaba realmente lo mismo, ¿no? Al final te tienes que apuntar a una academia, tienes que ir a las clases, tienes que invertir más tiempo aún en...
Y no solo tiempo porque...
Sí que... Bueno, sí, no, dime.
Que no solo tiempo porque luego no es solo el examen, sino sí. Que también hay muchas baremaciones, tienes que sacarte otras carreras, inglés, idiomas, experiencia, todo eso que te vale también para alcanzar...
Y hasta qué punto eso influye en tu salud.
Ahí está, ahí
porque
está.
Yo he tenido, estaba hablando con enfermeras y con enfermeros ya titulados que dicen eso, cuando te preparas la oposición...
Te privas de mucho.
Estás totalmente...
Aislado.
Aislado, en un búnker, estudiando y...
Y apenas sin vida social.
Entonces, no sé, pero claro, de alguna manera hay que medir quién entra a trabajar para el Estado.
Sí. Son muy duras. Es una carrera de fondo bastante intensa.
¿Consideras que se orienta bien en nuestra carrera en periodismo acerca de las salidas que tenemos?
Es que claro, también tú piensas las salidas pues que te pintan, que te has pintado en la mente y así. Luego vas viendo profesores, tal, no sé qué. Pero realmente es que no se nos informa. Cada uno pensamos que hay una salida, pero... Esto es ya cuando tú vas madurando dentro del grado, que vas conociendo gente, vas conociendo un poco pues nociones de todas las asignaturas, y es ahí pues cuando al fin y al cabo vas descubriendo las salidas. Y es cierto que en periodismo tú estás obcecado en, bueno, pues yo me quiero especializar en esto, yo quiero hacer esto, pero si te ofrecen otra cosa, pues no vas a decir que no, porque si no, de la cola del paro no salimos.
Eso es. Yo creo que en periodismo hay un problema, y es que tú entras a la carrera, yo creo que por lo general, ¿vale? Queriendo ser presentadora.
Me pasaba.
Queriendo ser presentador de informativos, ¿eh? Estar en la tele, ser Matías Prats, pero es que no.
No.
Es que no hay tanta gente para eso. Quiero decir, al final, las cadenas televisivas que hay, o bueno, pues los puestos de redacción que hay en El Heraldo o en el periódico, no son tantos como para poder suplir toda la gente. Y eso que nuestra carrera tampoco es tan grande, que tiene solo 60 plazas, pero aún así sigue siendo mucha gente para la poca oferta de trabajo que hay.
Pero la mayoría de personas que salen de periodismo, y los propios profesores lo dicen, van a acabar trabajando en un gabinete de comunicación.
Por eso creo que pensamos que nuestra carrera, o por lo menos la gente que entra a estudiarla, que solo se va a dedicar al periodismo informativo, que en realidad es lo que nos enseñan, pero solo se va a dedicar a eso, solo va a tener esa posibilidad de esa salida, y realmente tienes pues muchísimas otras salidas, porque al final somos periodistas, pero nos pasamos en la comunicación, ¿no? Al final es lo que estudiamos cómo comunicar mejor, cómo una persona que es experta en algo, nosotros transmitiéndonos esos conocimientos podamos comunicarlos para que la media general o el público al que se dirija se entere. Entonces yo creo que sí que recalcar, por mi parte y por la tuya, si me permites, que la gente que se quiera meter a periodismo va a estudiar sobre todo periodismo informativo. Uh-huh. Bueno, no sé en tercero y cuarto porque yo estoy en segundo, pero
no, sí,
sobre
sí.
todo va es a estudiar todo, informativo, es todo. Cuando la mayoría de salidas que hay ahora mismo son más para otro tipo de, uh-huh. de puestos de trabajo.
Yo, Sara, si me permites hacerte una pregunta, ¿dónde te ves o cómo te ves de aquí a... 4 o 5 años?
Pues no lo sé. No lo sé porque depende un poco de lo que me surja, de las oportunidades que tenga al acabar la carrera. Me gustaría hacer un máster en cooperación al desarrollo para tirar por lo social, departamentos de comunicación de ONGs y demás. Pero me gusta mucho la fotografía, me gusta mucho el cine, me gusta mucho lo que es la parte audiovisual. Producir no se me da bien, pero bueno, me gusta. Entonces, pues yo creo que tiraré un poco por las oportunidades que me lleguen, y a raíz de ahí, cuando ya vea que tengo un poco de hueco, que tengo un poco de base para poder especializarme, ya pues intentaré llegar a lo que quiera. Pero tampoco me cierro a nada, porque entiendo que, pues lo que decías tú, Sergio, ¿no? Que al final somos periodistas que, aunque tú quieras escribir, vas a estar en un medio audiovisual y vas a tener que escribir, vas a tener que redactar, vas a tener que locutar y vas a tener que producir, si me apuras. Entonces, pues realmente al final, en la mayoría de puestos de trabajo que se nos ofertan, vamos a tener que hacer un poco de todo. Y sobre todo ahora, parte de redes sociales.
Totalmente. Es importante.
Es muy importante. Y eso, pues en la carrera tampoco, tampoco sí, se
sí,
enseña.
Sí, sí. Ah, en cuarto proyecto de comunicación digital sí que vas tocando.
Recalco claro, que porque, yo estoy en segundo.
Porque tienes la página web y ahí tienes ya que hacer claro. cosas de community manager y todo eso. Entonces, eso te llega. Tarde, pero te llega.
Vale. ¿Qué consejos le daríais a una persona que está en segundo de bachillerato, que va a hacer ahora la selectividad y que quiere meterse a vuestra carrera?
En primer lugar, decir que el consejo que le daría es que fuera a clase, que no se perdiera...
Eso que no has hecho tú.
Exacto. Que no se perdiera ni una clase, porque al final, en las pocas clases que he ido, he aprendido mucho. Y el segundo consejo, que va ligado al primero, es sé tú mismo en las clases. Con esto me refiero a que en las clases no veía que fuera una conversación alumno-profesor. Veía que era el profesor que hablaba. Las pocas clases que iba yo, pues bueno, era el medio protagonista de o a bien o a mal cuando daba una forma de pensar diferente a la de la mayoría de la clase. Tampoco me cortaba. Es decir, en primero sí que es verdad, recuerdo una clase en la que yo quedé en mal lugar, pero hablando mal me la sudó completamente. Y bueno, sí que animo a aquel que vaya a hacer enfermería, que evidentemente es una carrera que desde casa se puede estudiar, pero yo creo que como cualquier otra carrera, desde mi punto de vista, exceptuando alguna de matemáticas, química, pero incluso la medicina, yo creo que de alguna forma sí que se puede estudiar desde casa, es mi punto de vista. Pues claro, yo animo a que esas personas vayan a las clases y que sean ellos mismos y que se metan en la clase, pero que se metan no haciendo preguntas normales de teoría, no, que se salgan de la teoría, que busquen situaciones completamente distintas y que se animen y que no tengan miedo, que sean valientes.
Las personas que van a empezar ahora o quieren estudiar magisterio, que pa'lante, que es una carrera súper bonita, súper reconfortante, que al final tú das mucho, tienes que pensar qué actividades, qué cosas les puede gustar, tienes que atender mucho a las necesidades, pero al final los niños dan también mucho y al final es súper bonito que cuando tú has explicado una actividad o a lo largo del día te vienen y te dicen, oye, mira, toma, un dibujo para ti. Y dices, eso, qué bonito, una pegatina o están haciendo motricidad fina con la plastilina y te dicen, mira, esta eres tú. Y a lo mejor es una pelota y dices, yo no me veo a mí, ¿sabes? Pero dices, ya se han acordado de mí y es súper bonito. Cuando están en casa y te vienen al día siguiente, mira, te he hecho una pulsera. Y dices, ¿se ha acordado de mí? Este niño que tiene 3 años y me ha dado una pulsera, la ha hecho en casa con sus padres y dices, es súper bonito. Entonces, que no se queden con todo lo malo, que sí que hay cosas malas en la carrera, pero como todo. Y que, bueno, que las oposiciones también son duras y que todo tienen que pensarlo.
Pues yo voy a ser breve. Primero que hagan la selectividad, que aprueben y luego que ya, pues, que se den la hostia cuando descubran que el primer año de la carrera es tercero de bachillerato. Pero bueno, que si quieren estudiar una carrera, que lo hagan, pero también que barajen las posibilidades que les da también la educación, porque a todos se nos mete en la cabeza de tienes que estudiar una carrera, la gente desconoce que existen grados medios, grados superiores, que también te hacen ir al mundo laboral y que incluso son más baratos que una carrera universitaria, menos tiempo, más especialización, y eso la gente no lo conoce, entonces yo le diría que barajase bien las opciones que existen y que se decante por la más buena. Si quieres estudiar una carrera universitaria, vale, la carrera universitaria no te hace tener prestigio, te hace tener ser graduado. Pero yo considero que la opción de grado superior te hace estar más especializado. No es algo que sea más caca, por así decirlo.
Bueno, pues con esto nos quedamos. Muchísimas gracias a los tres. Espero que hayáis pasado un rato
agradable. Muchas gracias a ti.
Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Entérate del CIPAG, que por cierto es el último. Haremos una tertulia a las tres antenas y nada, esperemos que os haya gustado. Muchas gracias.
La línea 024 de atención a la conducta suicida ya está en funcionamiento. Esta línea ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida y a sus familiares y allegados. El objetivo del servicio es dar soporte emocional a las personas que llamen y recomendarles que contacten con los servicios de salud pública o con el 112 en el caso de necesidad de atención urgente. El 024 funcionará en toda España y es gratuito, confidencial y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Para más información, Ministerio de Salud.
Y este ha sido el programa de hoy. Recordaros que podéis seguirnos en Twitter, Instagram y TikTok @enteratecipag y nos vemos el lunes que viene con más actualidad.